durante el receso se hizo la pregunta de ¿qué es la gracia? Así que vamos a tratar de dar una definición de gracia al ir repasando este sermón. Pero entendamos que la primera parte de la gracia es cuando Dios comienza a tratar con usted para llamarlo. Y nos dice la Biblia que la gracia de Dios nos lleva al arrepentimiento. Así que la gracia es la operación de Dios involucrándose en su vida para que usted pueda tener una relación personal con Él. Y para poder lograr esto, usted tiene que entrar en un pacto con Dios. Y ese pacto requiere creer, arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Todas estas cosas son parte de la gracia de Dios. Así que podemos definirla de esta manera. La gracia es Dios involucrándose directamente en nuestras vidas, y la gracia conlleva misericordia, perdón, guardar los mandamientos en el Espíritu, conlleva amor, esperanza, fe, entender la palabra de Dios, estar construyendo el carácter de Dios, es una operación de la gracia, y el estar teniendo la mente de Cristo es una operación de la gracia. Así como también lo es el escribir la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, en el capítulo 3 de Romanos, Pablo habla acerca de la operación de la gracia para el perdón de los pecados por medio del sacrificio y la sangre derramada de Jesucristo. Ahora, veamos aquí el verso 31 de Romanos 3, porque esto los ayudará a entender de dónde venimos, porque mucha gente dirá, bueno, si aquí dice que guarda los mandamientos de Dios por gracia, ¿cómo es esto posible? Bueno, veamos, verso 31. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo ley a través de fe? ¿Por qué? Porque usted tiene fe, porque usted ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Por todas estas cosas, ¿estamos aboliendo la ley? De ninguna manera. Más bien, estamos estableciendo ley. Porque la verdad del asunto es que se requiere la gracia de Dios y el Espíritu de Dios para poder establecer el significado completo de la aplicación espiritual de la ley de Dios. Lo cual es parte de la conversión. Porque si usted tiene los mandamientos y las leyes de Dios escritos en su corazón, piensa diferente, ¿verdad? Claro que sí, porque los mandamientos convierten la mente. Así que una vez que se nos perdonan nuestros pecados, hemos sido justificados. Entendamos bien esto, justificados. Y de eso está hablando en el capítulo 3 de Romanos. No está hablando acerca de tomar a alguien que es carnal y solamente porque quieren que se les perdone los pecados, hacerlos justos y hacerlos limpiar sus pecados y entonces deshacerse de la ley. Pero eso es lo que enseñan los protestantes. O como algunos otros dicen, que si usted guarda los 10 mandamientos, entonces todas las otras leyes de Moisés han sido anuladas. ¿Verdad? Esto es otra versión un poquito diferente. Entonces nosotros establecemos ley porque nosotros nos basamos en el significado espiritual de guardar la ley. Y nos basamos en la forma en la que Jesús magnificó la ley y la hizo gloriosa. Entonces, vayamos aquí al capítulo 4 de Romanos y al verso 21, aquí donde habla de Abraham. Porque fue completamente persuadido que lo que él había prometido es también capaz de hacer. Y tienen que regresar a Génesis 15 para ver todas las promesas. Y 17 y el 22 también. Como resultado, eso también le fue imputado por justicia. Entonces, creerle a Dios y creer su verdad y su camino y su perdón. Al hacer usted esto, entonces se le imputa a usted la justicia. Y esto es por la gracia de Dios. Pero eso no fue escrito por amor a él solamente, que le fue imputado, sino que también fue escrito por amor a nosotros, a quienes será imputado, a aquellos que creen en él, quien levantó a Jesús nuestro Señor de los muertos, quien fue entregado por nuestras ofensas y fue levantado para nuestra justificación. Así que estamos en un estado de justificación. Entonces, detengamos aquí un poquito y vayamos a Juan 6. Y veamos lo que es una obra espiritual comparada con una obra física. Detengan su dedo ahí en Romanos, vamos a regresar a Romanos, pero en Juan 6, aquí tenemos donde Jesús alimentó a los 5,000. Y esto fue una bendición física, donde les dio comida. Y ellos querían encontrar a Jesús y querían hacerlo rey, pero él se escondió. Y cuando lo encontraron, ellos le dijeron, ¿vas a hacer esto de nuevo para que podamos comer? Así que, veamos aquí el verso 25 de Juan 6. Y después de encontrarlo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo viniste aquí? Jesús le respondió y dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, ustedes no me buscan porque vieron los milagros, sino porque comieron el pan y estuvieron satisfechos. Tienen mente carnal, están buscando cosas físicas, bendiciones. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que perdura hacia vida eterna, la cual el Hijo de Hombre les dará, porque a él ha sellado Dios el Padre. Por tanto, ellos le dijeron, ¿qué haremos para que nosotros mismos podamos hacer las obras de Dios? Y noten su respuesta aquí. Verso 29. Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que él ha enviado. Entonces, realmente creer para arrepentimiento y para bautismo y recibir el Espíritu Santo es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, cuando realmente entendemos lo que es la gracia, entendemos que no es una opción estar bajo gracia o guardar la ley, ¿verdad? Vayamos a Romanos 5 ahora, porque como ven, una vez que hemos sido llevados al arrepentimiento por la gracia de Dios y hemos sido bautizados y recibido el Espíritu Santo, todo esto es la operación de la gracia, ¿verdad? Y somos justificados de nuestros pecados. Se hizo el comentario de que si lo único que haces es creer en Cristo, entonces esto causa problemas. Sí, eso es hasta donde llegas, ¿verdad? Pero, teniendo a Dios trabajando en nuestras vidas por medio de su Espíritu para desarrollar su carácter, para darnos sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, eso es algo tremendo, eso es gracia. Y es por esto que nadie puede ir a Dios excepto por medio de Cristo. Y nadie puede ir al Padre a menos que el Padre lo traiga. Porque es lo que Dios está haciendo para iniciar la relación. Nosotros no iniciamos la relación. Por supuesto que buscamos a Dios y tocamos la puerta, pero una vez que buscamos a Dios y nos responde, ¿qué vamos a hacer con eso? Igual como esta gente que fueron alimentados, y aquí una vez que entendieron que tenían que creer en Jesucristo, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la verdadera comida? ¿Cuál es la verdadera bebida? ¿Por qué nos creó Dios? Todo esto viene a ser parte de esto. Ahora vayamos a Romanos 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por fe, y la fe es la operación de la creencia en Dios el Padre y en el sacrificio de Jesucristo, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo tenemos esa paz? Porque ahora no somos ya enemigos de Dios. A través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual permanecemos. ¿Verdad? Entonces ahora tenemos acceso por medio de la fe a esta gracia, la cual es la operación de Dios en su vida. Así que la gracia no es solamente el perdón de los pecados. Ese es un paso inicial solamente. La gracia es toda la operación de Dios dentro de su vida, con su espíritu, su plan, su propósito, etc. En la cual permanecemos y nos gloriamos en la presencia, en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, vemos la vida de una forma completamente diferente. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se anima, se emociona cuando tiene una prueba? ¡Ah, qué bueno, ya me llegó esta prueba! Ninguno de nosotros, cuando estamos en la prueba, pero después nos alegramos. Porque sabemos que todo... ¿Y qué dijo Pablo después? Que sabemos que todas las cosas funcionan a bien para aquellos que aman a Dios y que son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces dice aquí, continuando en el verso 3, dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia. Y tenemos que resistir hasta el final. Así nos dice la Biblia. Y leemos la parábola del sembrador en Marcos 4 y en Mateo 13, y dos tercios no pudieron resistir. Cualquiera que haya sido el problema, necesitamos resistencia. Y yo puedo recordar eventos en mi vida y digo, sí, estas cosas van a suceder, estas cosas van a venir, pero es para que podamos desarrollar el carácter de Dios. Y de aquí habla en el verso 4. Y la resistencia da a luz carácter. Y el carácter viene de Dios para darnos a conocer lo bueno de lo malo. Y para creerle en todas las circunstancias e incluso ante cualquier oposición. La cual podría, en la superficie, aparentar contradecir lo que Dios ha dicho. Entonces, y el carácter da a luz esperanza. ¿Por qué? Porque siempre puedes ver que Dios está trabajando bajo todas las circunstancias y que Él estará con nosotros a través de todo. ¿Y cuál es nuestra esperanza? El cumplimiento de nuestra esperanza es la resurrección, la primera resurrección. Por eso es que hemos dicho muchas veces, tenemos que caminar en fe, creer en esperanza y vivir en amor. Y todo esto es por medio de la operación de la gracia de Dios. Y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Así que aquí lo tenemos. Esto nos ayuda a definir un poquito mejor la gracia. Ahora regresemos aquí a Mateo 6 y continuemos aquí. Veamos cómo Mateo 5, 6 y 7 realmente comienza con el punto de dónde estás en el mundo y cómo puedes comenzar a tener una relación con Dios y qué es lo que Dios requiere espiritualmente. Porque el propósito de lo que Dios está haciendo es para perfeccionarnos. Primero nos va a perfeccionar en carácter. Y cuando somos fieles hasta el fin y muramos en la fe, nos va a perfeccionar espiritualmente, dándonos un cuerpo espiritual, una mente espiritual. Vamos a ser transformados de carne a espíritu y vamos a tener inmortalidad. Así que aquí tenemos algunas instrucciones para comenzar a salir del mundo. Mateo 6, verso 1. Tengan cuidado de no dar sus limosnas a la vista de los hombres para ser vistos por ellos. Hay un ejemplo perfecto en los días de Acción de Gracias o en la Navidad. Y algunos hasta tienen conferencias de prensa para anunciar que han hecho una donación de mucho dinero a tal asociación o tal iglesia, ¿no? Entonces, cuando la gente hace esto, es para ellos mismos. Es para su propio beneficio, para su propio ego. Entonces, Cristo dice que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando ustedes den sus limosnas, no dejen a su mano izquierda saber qué está haciendo su mano derecha. Para que sus limosnas puedan estar en secreto y su Padre que ve en secreto lo recompensará él mismo abiertamente. Y esta escritura, siempre que veo al Papa, me recuerda esta escritura cuando está haciendo sus eventos o cosas así. Para ustedes que son católicos, por favor no se ofendan, pero quiero decirles esto. Ustedes tienen que darse cuenta si realmente han sido engañados completamente o no. ¿Y no piensan ustedes que tienen la obligación de hacerlo? Porque la verdad es que lo han sido. Y yo vi el funeral completo de Juan Pablo II en la televisión. Toda la idolatría, todas las oraciones, toda la escenografía. Y déjenme decirles una cosa, que los obispos tienen una hostia más grande que ellos toman, la cual no la dan a la gente común de la iglesia. Cuando ellos celebran la misa, toman esta hostia grande y se toman el vino también. Y yo hago esta pregunta, ya que la instrucción en el Nuevo Testamento es partir el pan, ¿por qué es que la hostia que se les da a los católicos y que los obispos y cardenales ellos mismos toman no es rota? Te la ponen completamente en la lengua, ¿no es así? Es solo una pregunta. Pero yo vi todo el ritual y toda la ceremonia de Juan Pablo II y dije, ahí están todos los líderes del mundo y todos están inclinándose ante la Iglesia Católica. Todos dando su pésame a Juan Pablo II. Y él, a vista de ellos, fue un hombre muy, muy justo. Ahora, él hizo muchas cosas buenas a la vista del mundo, pero realmente estas eran obras de Dios. Y vi todo el show que pusieron, el ritual, y no pude evitar pensar, esta es la gloria que Satanás el diablo piensa que es importante, ¿verdad? cuando Dios dice que le interesa un corazón humilde y un espíritu contrito y alguien que tiembla ante su palabra. Entonces, no hay que dar nuestras limosnas para que la demás gente vea lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo en privado. Dice verso 7, y cuando oren no usen vanas repeticiones como hacen los paganos, porque ellos piensan que por multiplicar sus palabras serán escuchados. Perdón, estaba leyendo en el verso 7, es el verso 5. Y cuando oren no serán como los hipócritas, por cuanto ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, con el fin de que sean vistos por los hombres. Verso 6, pero ustedes cuando oren, entren en un cuarto privado, y después de cerrar la puerta, oren a su padre que está en secreto, y su padre que ve en secreto lo recompensará abiertamente. Esto nos muestra que Dios está interesado en nuestro corazón. Él está interesado en nosotros personalmente. Por eso nosotros no tenemos en la iglesia oraciones largas ni cosas repetitivas como muchas iglesias lo hacen. Ahora también dice aquí en el verso 7, ahora sí. Y cuando oren no usen vanas repeticiones como hacen los paganos. Ahora entendamos algo. Ellos tienen oraciones que tienen que ser hechas diariamente. Y mientras haya una necesidad, nosotros debemos de seguir pidiendo al respecto, ¿verdad? Mientras haya una necesidad o un problema, tenemos que seguir pidiéndole a Dios para que intervenga. Eso no es vana repetición. Sigan orando por la persona o por la circunstancia o por el problema, por cualquiera que sea la necesidad, hasta que Dios conteste la oración. Eso no es vana repetición. Y he visto a lo largo de los años que Dios contesta las oraciones. Y que Dios las contesta a su manera y a su tiempo, lo cual es mejor que nuestra voluntad o nuestra manera. Entonces nosotros no oramos para forzar nuestra voluntad con Dios, sino para pedirle que se haga su voluntad. No usen vanas repeticiones como hacen los paganos, porque ellos piensan que por multiplicar sus palabras serán escuchados. Y ustedes que son católicos, conocen las Aves María, los Padres Nuestros, todas esas oraciones. Y nosotros vamos a leer aquí una oración modelo que nos da Jesucristo. Esto aquí no es la oración del Señor, sino que es un modelo para cómo orar. Si quieren ver la oración del Señor, vayan a Juan 17, porque fue lo que Jesús oró antes de ser arrestado. ¿Verdad? Verso 8. Ahora pues no sean como ellos, porque su padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que ustedes se las pidan. Pero él quiere que le pidamos. Para que ustedes sepan que todo viene de Dios. Por tanto, verso 9, deben orar siguiendo esta manera. Siguiendo este modelo. Padre nuestro. Y así es como nos debemos de dirigir a Dios. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Y reconocemos a Dios el Padre. Aquí no hay ninguna cosa que hable de María, ¿verdad? Ninguna cosa que hable de santos. ¿Cuál es el punto focal de su vida? Que venga tu reino. Y todo lo que esto significa. Tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida, a nuestras situaciones, a otras personas, etcétera. Verso 11, danos este día nuestro pan diario. Así que siempre buscamos a Dios para que provea nuestras necesidades. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en tentación, porque Dios no nos tenta. En otras palabras, estamos pidiéndole a Dios que nos guarde de tener una prueba fuerte, sino rescátanos del maligno. Esto es muy interesante porque es algo mucho más grande que ser librados, ¿verdad? Porque tenemos que ser rescatados. Así que esta oración contiene todos los elementos de nuestra vida cristiana y cómo debemos de orar todos los días, como nos enseñó Jesucristo. Porque tuyo es el reino, fíjense cómo termina, y el poder y la gloria por siempre, amén. Así que comenzamos con la meta y terminamos con la meta. Ahora, los siguientes dos versos son muy importantes. Y aún la gente en el mundo, gente que no es convertida, si practican estos principios que están aquí en los versos 14 y 15, se van a ver beneficiados y van a tener bendiciones por hacer esto. Porque Dios no hace acepción de personas. Verso 14. Pero para realmente hacer esto, verdaderamente necesitan el Espíritu de Dios. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero sí, condicional, si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Así que esto se relaciona con amar a nuestros enemigos, oren por aquellos que los usan, y ustedes no pueden orar y decir, Señor, bendíceme a mí, pero maldice a aquel allá. Si quieren un ejemplo perfecto de esto, vayan al libro de Esther, porque Mardoqueo estaba pidiéndole a Dios, y Mardoqueo no se iba a inclinar delante de Amán, el agageo, ¿verdad? Y por esto Amán aborrecía a Mardoqueo y aborrecía a los judíos. Y el Amán moderno, por así decirlo, lo tenemos en Irán, tenemos a Ahmadinejad, ¿verdad? Y Ahmadinejad más vale que lea el libro de Esther, para que vea lo que pasa a los que odian a los judíos. Así que, ¿qué pasa? Se humillaron a sí mismos y le pidieron a Dios que los salvara. Y Dios hizo que todas las circunstancias se revertieran para que los judíos no fueran exterminados. Así que no puede usted tener amargura, odio en su corazón, porque si usted tiene esto, entonces Dios no lo puede perdonar. Ahí lo tenemos. Esto incluye resentimientos también y todo tipo de cosas. Esto no quiere decir que no tiene usted carácter. Esto no quiere decir que usted no está firme por la verdad. Claro que tiene que estar firme, pero usted tiene que entender cómo Dios se relaciona con nosotros. Y yo he visto cómo esto funciona a través de los años. Esto realmente funciona. Y luego hay otras cosas que leemos aquí también, de lo que tenemos que hacer. No debemos de tener ansiedad, no debemos de preocuparnos, porque Dios proveerá, incluso en hambruna o en tiempos de dificultad. Tenemos que ser sabios como serpientes, pero también inofensivos como palomas. Pero aquí, vayamos ahora aquí al verso 33. Pero aquí está el enfoque completo de lo que hacemos. Y comparemos esto con el final del capítulo 5, ¿verdad? Donde dice, ustedes serán perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Ahora veamos aquí el final del capítulo 6. Pero en cuanto a ustedes, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios los va a cuidar, se va a encargar de ustedes, de todo lo que necesitan. Por tanto, No estén ansiosos. Esto es, no se preocupen. No se estresen, no se frustren acerca del mañana. Porque mañana tendrá cuidado de las cosas de sí mismo. Esto es siempre y cuando usted está orando a Dios, está siguiendo a Dios en su camino. Y dice, suficiente para el día es el mal de ese día. Y esto se vuelve algo autoexplanatorio. Tenemos muchas cosas que crecer y muchas cosas que vencer también. Entonces, con esto terminamos el sermón.